tenemos memoria. Y entonces ahora es hasta la hora del juicio final, te lo voy a sacar en cara. No, no, no. Estoy bromeando. Bueno, evolutivamente el remordimiento existe para darnos la oportunidad de hacer modificaciones de conducta. En el caso de aquella persona que pospone y necesita un empujoncito, un impulso, porque si no deja las cosas en el tintero y ahí se quedan, entonces es necesario realizar la reparación del daño causado. Para eso es que nuestra biología ha decidido que es una buena idea tener el famoso remordimiento de conciencia, para realizar un acto de reparación, para aprender lo que está bien, lo que está mal, para no volver a hacer lo que está mal hecho, para actuar cuando es pertinente y cuando es importante que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Si retomamos el ejemplo anterior, el hombre está a tiempo de pedirle disculpas a su esposa y de compensarla con algún gesto cariñoso por lo que hizo antes. A la vez, puede aprender la lección y separar de ese momento en adelante los conflictos laborales se quedan en el trabajo y lo que es la dinámica del hogar permanece sagrado, como debe ser todo lo relativo al hogar. Es por eso que existe el concepto que se denomina remordimiento de conciencia, que consiste en la imposibilidad de un individuo de superar un error a causa de recordárselo a sí mismo constantemente, al punto de convertir su vida en un infierno y de bloquear sus propias posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando uno no hace la reparación a tiempo, entonces simplemente se dedica a autocastigarse. Recordemos que mordere en latín quería decir morder, pero también quería decir torturar. Y cuando andamos con este remordimiento, este remordimiento, este remordimiento sostenido en el tiempo, lo que estamos haciendo es precisamente autotorturarnos. Se trata de un fenómeno que puede paralizar la realidad de una persona y en consecuencia impedir que alcance la felicidad, que alcance la paz. Por eso es tan importante superar nuestros remordimientos. Recordemos que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Si yo te digo el proverbial ejemplo, imagínate que te exprimen un limón en la boca, ¿sí? Te va a provocar la misma salivación de que si en efecto tuvieras el limón en la boca. Entonces, en función de un sentimiento en particular, en este caso hablamos del remordimiento, será un shock a la biología que va a afectar las cuatro realidades inseparables que somos los seres humanos: realidad orgánica, cerebral, psíquica y energética. No hay ni una sola célula del cuerpo que escape al control del cerebro. Por eso todas tus células se enteraron del ejemplo del limón, aunque no lo tenías en la boca. Y este, el control del cerebro, no escapa al control del pensamiento consciente e inconsciente, de manera que ni una sola célula del cuerpo se escapa de lo que hay programado allí. En palabras de Christian Flesch, creador de la biodescodificación, un shock siempre va acompañado de un sentimiento personal que repercute en los cuatro niveles biológicos que acabamos de mencionar. A lo largo de un día, no satisfacemos todas nuestras necesidades fundamentales. Cuando no las satisfacemos, nace una emoción. Si esa emoción se libera en el exterior bajo una forma artística, a través de la palabra, el baile, o como bien estudió Freud, a través de los sueños, porque muchas veces elaboramos los conflictos y los pendientes del día a través de los sueños, pues entonces todo va bien, porque de una forma u otra se expresó. Se habló, se cantó, se bailó, se soñó, pero cuando el acontecimiento no se expresa, entonces sígueme en el pensamiento de lo que estoy diciendo. No se exterioriza. Expresar es poner afuera lo que está dentro. Y si no se exterioriza, ¿qué hacemos? Nos callamos, ¿verdad? Tragamos. Eso, esa memoria, esa emoción, esa insatisfacción, queda atrapada. Y al estar atrapada, no solamente queda impresa en el cuerpo, pero de una manera dinámica, sino que también será un bloqueo de la energía y empezamos la carga que luego llamamos el chino atrás o la procesión que va por dentro. Quedará como un evento que va a regurgitar en el escenario del cuerpo, como si fuera una obra de teatro, pero en un loop, una y otra y otra y otra. Todo evento que es dramático, imprevisto, vivido en soledad y sin solución aceptable, que son los cuatro criterios del trauma que estableció el doctor Hammer en la nueva medicina germánica, se va a manifestar a través de la biología. Entonces, el resentimiento es una emoción que se somatiza en las glándulas suprarrenales, que se llaman así pues porque están situadas encima de los riñones, aunque no exactamente, pero bueno, en fin. Su función es la de regular las respuestas al estrés a través de la síntesis de corticosteroides, principalmente cortisol, y catecolaminas, principalmente adrenalina. Y esa sensación se descodifica en las suprarrenales cuando no sabemos qué dirección tomar, cuando nos sentimos perdidos. Y esa sensación es, mi querido amigo o amiga, que me escuchas, justamente la marca del remordimiento. Sentirnos perdidos, sin dirección. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Y te acompaña la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Hoy estamos hablando sobre el remordimiento. Y a este punto del programa te instamos siempre a que te comuniques con nosotros. quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152 USA. Citas citables a propósito del remordimiento. Es pecado lo que inflige remordimiento. Cesare Pavese. Los remordimientos son una pérdida de tiempo. Son el pasado que te priva del presente. Esto es de la película Bajo el sol de la Toscana. La necedad, el error, el pecado y la tacañería ocupan nuestros espíritus y rebajan nuestros cuerpos. Así alimentamos nuestros amables remordimientos como los mendigos nutren su miseria. Esto lo dijo Baudelaire. La juventud es un disparate, la madurez una lucha, la vejez solo remordimiento. Benjamin Disraeli. El remordimiento es como la mordedura de un perro en una piedra, una tontería y una pérdida de tiempo, dijo Nietzsche. El arrepentimiento es el remordimiento aceptado. Esto lo dijo Séneca. Ha llegado la hora de matar al dragón del remordimiento estéril porque devora siempre la esperanza. La que me gusta más, de la poetisa española Amalia Bautista. Y Louis L. Hay dice que lo que nos enferman son nuestros modos caducos de pensamiento. En el caso concreto del remordimiento, la causa probable, según ella, vendría a ser el derrotismo y la angustia de haber renunciado a cuidar de uno mismo. Cuando uno renuncia a cuidar de uno mismo, ¿qué pasa? Empieza a torturarse uno mismo, a castigarse, por no decirlo de una manera tan drástica. Entonces, lo que ella llama el nuevo modelo mental, que vendría a ser una afirmación positiva para contrarrestar el remordimiento, sería: me amo y me apruebo. Me siento confiado al cuidar de mí mismo. Qué bonito. Me amo y me apruebo. Me siento confiado al cuidar de mí mismo. Y mencionemos también a Lisa Borbón, que también la menciono siempre mucho. Ella dice que las glándulas suprarrenales son el enlace entre el cuerpo físico y el chakra básico, el chakra raíz, el que nos proporciona la energía necesaria para mantener la fe en nuestra madre tierra y en la capacidad que tiene el planeta de atender nuestras necesidades básicas. Es decir, todo lo relacionado con tener, T-E-N-E-R, en nuestra vida. Dice que todo el problema en las glándulas suprarrenales indica que la persona afectada tiene muchos miedos irreales, mucho remordimiento y miedo a equivocarse. No tiene suficiente confianza en sí misma para creer en su capacidad de satisfacer sus propias necesidades. Su imaginación es demasiado fértil. Se desvaloriza y resiente no ser más vigorosa y dinámica. Su remordimiento mantiene siempre en alerta a sus glándulas suprarrenales como si tuviera que hacer frente a alguna urgencia, cuando en realidad eso sucede principalmente en su imaginación y por lo tanto el ser humano entra en incoherencia. Estoy leyendo un extracto de lo que dice Liz Borbó a propósito del remordimiento. Dice, la persona no ha sabido respetar sus límites y sus glándulas se han agotado. En realidad, le dicen que deje descansar a su mente, que se relaje y que confíe más en el universo y la vida, que siempre se ha ocupado de todos aquellos que se lo permiten, no de aquel que se cierra las puertas de la abundancia para castigarse con el remordimiento. Así que en vez de remorderte sin cesar, y hasta la palabra suena fea, remorderte, dedica mejor tu tiempo a dar gracias. Gracias por todo lo que tienes en este momento. Respiras, caminas, ves, oyes, tienes capacidad e independencia de movimiento para alimentarte por ti mismo, para higienizarte, qué maravilla uno mismo poder bañarse uno solito, que no lo tengan que bañar, para desplazarte sin ayuda, aunque sea para estar parado en una cola, no importa, tienes piernas, qué maravilla. Si quieres y tienes brazos, puedes abrazar a tus seres queridos, maravilloso. Puedes escuchar querer es poder cada mañana. Ah, la vida es bella y te sonríe. Así que restablece el contacto con tu poder interior a través del agradecimiento. Cuando haces el inventario del agradecimiento, todo lo que tienes para agradecer cada día, eso te dará nuevamente el dinamismo necesario para ir en la dirección de lo que tú quieres. Y dicen que la gente que más cosas alcanza a lo largo de su vida es la gente que escribe sus metas, así que empieza a escribir. ¿Y por qué vivimos con remordimiento, o por decirlo con todas las letras, por qué nos castigamos con remordimientos por abortos, infidelidades, el perdón que no le pedí o no le di a alguien que ya murió, haberle pegado malamente a un hijo, habernos vengado de alguno de nuestros padres cuando estaban en situación de demencia o dependencia, gente que se fue de Cuba y sintió que abandonó a los que quedaron detrás, los que apoyaron el régimen que ahora se dan cuenta que lucharon por una mentira? Las posibilidades son infinitas, pero en cualquier caso, en querer es poder, es hora del recurso. En esta ocasión te voy a dar un protocolo de programación neurolingüística que se llama anclaje del perdón. Te lo cuento rapidito, pero si puedes, cuando lo vayas a hacer, tómate unos 30 minutos y repítelo al menos una vez a la semana o cuando lo necesites durante la semana, hasta que sientas que el perdón en efecto ya está anclado en ti y que eres libre de remordimiento. A través de este ejercicio se reviven las dos caras del perdón, perdonar y ser perdonada. En nuestra vida hemos experimentado las dos situaciones y lo que pretendemos ahora es recrear la sensación de felicidad y tranquilidad que obtenemos al sentirnos perdonados y cuando logramos perdonar a los demás. Y así alejar de nosotros las tres R: resentimiento, rencor y remordimiento. El ejercicio tiene tres etapas correspondientes a esas dos formas de experimentar el perdón y a su integración. Primera etapa, perdonar a alguien. Ponte de pie. Si no puedes estar de pie, sentado o acostado, pero si puedes estar de pie es preferible. No lo hagas ahora que me estás escuchando. Simplemente manténlo en tu mente, así que préstame atención para que luego lo puedas hacer. Coloca tus brazos a los lados del cuerpo, descansando así hacia abajo, y cierra los ojos. Respira profunda y rítmicamente. Y recuerda alguna ocasión en que te sentiste ofendido o lastimado por alguien. Y mientras recuerdas eso, sostén ese sentimiento contra esa otra persona. Ve levantando lentamente la mano derecha con la palma hacia arriba y ve cerrando el puño. Acuérdate ahora cómo fue que decidiste soltar ese sentimiento hasta que llegaste a perdonar totalmente a la persona. En el momento en que estés evocando ese sentimiento de perdón y paz, toca tu mano derecha sobre el hombro con la mano izquierda, que ahora será tu ancla. Entonces tienes las dos manos sobre el hombro derecho. Sigue respirando y abre los ojos. Este proceso se repite dos veces más, o sea, tres veces, recordando y evocando diferentes situaciones pasadas en las que hayas perdonado a alguien. La sensación agradable y de satisfacción del perdón quedará anclada en tus hombros. Y por lo tanto, cada vez que necesites perdonar a alguien, frota las manos, cruza los brazos, tócate los hombros como si te estuvieras abrazando. Cierra los ojos, respira profundamente, métete en esa sensación que te va a facilitar perdonar a la persona que te ha ofendido y liberarte inmediatamente sin necesidad de acumular remordimiento que te atormenta. Ya tienes un recurso, así que úsalo. Y si te funcionó, compártelo. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda con quien te habla, la licenciada Alexandra Más, tu terapeuta de pareja y familia. En la producción, Patricia Martínez. En los controles, Danilo Fuentes Hijo. Querer es Poder, este programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto, inmune, que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene 2 componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta a los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número 1, necesitamos más agua. Y número 2, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.